Bueno, hoy en Gasteiz a las 9 de la mañana va a tener lugar una reunión del equipo motor del moderno Barrajus de atención a infancia y adolescencia víctima de abusos sexuales. Tendrá lugar precisamente en el día de hoy en el local que luego acogerá el servicio. Hoy está con nosotros una de las especialistas, que es Carmen Guijarro. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Buenos días, Coldo.
Carmen.
Estoy bien.
Bien, me alegro. Porque estáis a punto de comenzar, ¿no? Dentro de un instante esa reunión, además. Nada, media horita.
Y en poco tiempo nos iremos para allá, sí.
Bueno, cuéntanos exactamente de qué estamos hablando. ¿Qué es ese programa piloto Barnahus?
Bueno, pues el modelo Barnahus es un modelo que se ha, digamos, importado de los países nórdicos y cuya finalidad tiene, básicamente, dar un trato adecuado a los menores que han sido víctimas de violencia sexual. El problema que teníamos un poco en Euskadi y en muchos países, en muchos lugares, y que ha dado lugar a que se cree este modelo, es que existe una descoordinación entre las distintas instituciones y las administraciones. Existen distintos puntos de entrada en donde se pueden recibir denuncias de este tipo, de violencia sexual. Y claro, el niño empieza a pasar por un peregrinaje de instituciones y de centros y de servicios en los que se le hace repetir constantemente lo mismo, cada uno, digamos, le intenta dar un trato individualizado, y lo que se pretende, básicamente, es que en vez del niño inicie un peregrinaje por distintos servicios, nosotros, los distintos profesionales que estamos que tenemos una función dentro de este área, nos traslademos a un centro concreto en donde va a estar el niño, y este centro, digamos, que es el centro Barnahus.
Sí, te iba a decir, Carmen, que sois un equipo psicosocial, ¿no?, que recibe precisamente la información del menor para evitarle luego tener esos traumas que dices de repetición, ¿no?
A ver, yo en concreto trabajo en el equipo psicosocial dependiente del Departamento de Igualdad y de Justicia del Gobierno Vasco, y yo tengo una función principalmente forense. Pero el modelo Barnahus, el centro Barnahus, tiene una competencia mucho más amplia, porque en el centro Barnahus vamos a confluir pues los servicios de educación, los servicios médicos, los servicios de seguridad y los servicios también jurídicos, lógicamente. Va a haber allí un equipo de personas con un carácter fijo, que son los que se van a encargar de coordinar a los distintos servicios que luego vamos a intervenir. Y yo, por ejemplo, en concreto mi servicio, tiene una función forense. Nosotros realizaremos una entrevista forense al menor para recuperar el testimonio lo más fiable posible, y de esta manera que este menor no pase por un proceso judicial en el que tenga que repetir varias veces su testimonio, y se pueda llegar en menos tiempo y de una forma más amigable y más confortable para el menor, porque todo va a estar articulado para que él se sienta a gusto, pues se llegue a una sentencia justa y a una sentencia más rápida, en concreto en el ámbito jurídico.
Sí, porque esto porque en los lugares en los que se ha aplicado sí que es cierto que se ha aumentado el número de arrestos, etcétera, ¿no?, y de conclusiones de hechos.
Sí. Bueno, claro, el modelo Barnahus un poco se implanta porque evidentemente ha tenido resultados satisfactorios en donde se ha puesto en marcha. Entonces, lo que sí se ha visto es que se aumentaban las causas en donde se podía llegar a una sentencia acusatoria. Porque, claro, el testimonio, digamos, se coge más rápidamente posible y de una forma más fiable, porque el menor, digamos, que está en un entorno más confortable, y además las personas que recogemos ese testimonio estamos formadas específicamente para hacerlo, que es otro aspecto muy fundamental del Barnahus, que se garantiza la formación de los distintos profesionales que vamos a estar allí trabajando o interviniendo.
Sí, lo que llaman también la atención muchas veces son las cifras, ¿no?, con las que nos manejamos, porque pensamos que esto pueden ser casos aislados, pero no, ni mucho menos. Estamos hablando de que igual puede haber más de 2.000 menores que puedan ser susceptibles precisamente de haber sufrido algún tipo de violencia sexual precisamente a lo largo de su vida, ¿no?, entre nosotros, por poner un ejemplo, ¿no? Este tipo de datos
sí,
que son terribles, ¿no?
Sí, curiosamente, pues un poco la gente piensa que este tipo de cosas no pasan, pero sí pasan, y pasan más frecuentemente de lo que pensamos. Entonces, en Euskadi y en muchos sitios no hay un estudio de prevalencia, porque como ya comento, hay muchos servicios en donde reciben este tipo de casos y no hay unas estadísticas concretas, pero que sí que se estima que pues de 20.000 adolescentes que han cumplido la mayoría de edad, pues de entre 2.000 y 4.000 han podido sufrir algún tipo de violencia sexual, sí.
Bueno, pues son cifras que llaman muchísimo la atención. Primero, porque no tenemos la impresión de que está, de que tiene esa magnitud tan grande, evidentemente, ¿no?
Pues la tiene, la tiene.
La tiene,
luego,
¿no?
Luego también, sí, sí, la tiene, la tiene. Estos casos, por desgracia, yo pienso que han existido siempre. Ahora, gracias a Dios, se denuncian más, pero sí, hay bastantes casos. Para lo que estamos tratando y lo dantesco que puede resultar, sí, hay un número alto de casos, sí.
Y eso que hablamos aquí del conjunto de nuestro territorio, de Euskadi. Si ya empezamos a ampliar, ¿no?, la mirada, ya nos encontramos con cifras terribles, apabullantes en muchos lugares.
Pues sí, entiendo que sí, claro.
Sí, porque, bueno, simplemente por recordar, en todo el Estado, en el conjunto del Estado, creo que había más de 5.382 denuncias. Hablo de denuncias ya, ¿eh? Violencia sexual contra niños o adolescentes en el año 2018. Y una de cada dos víctimas de violencia sexual, pues era un niño o una niña. Esta es la realidad que ahora mismo tenemos
así
entre
es,
nosotros.
Así es, y luego es un campo, bueno, pues que por desgracia también, claro, se produce en un ámbito privado, también hay un elevado número dentro de lo que se supone violencia intrafamiliar, que eso puede resultar todavía más espeluznante, ¿no?
Sí,
pero sí que es un tema que nos preocupa y en el que además el menor, digamos, que se ha visto un poco perdido, o sea, no se ha puesto el foco de atención durante mucho tiempo en el propio niño, y ahora lo que se pretende con este modelo es que precisamente él esté en el centro, él sufra lo menos posible, no se produzca una revictimización secundaria que muchas veces se produce a nivel institucional y además reciba un tratamiento adecuado. Porque el modelo Barnahus, precisamente, además de, digamos, toda esta parte de entrevista forense, de recuperar el testimonio, también garantiza una atención y un tratamiento individualizado en el propio menor y dentro, además, de ese propio centro.
Es complejo, Carmen, primero el acercamiento psicológico a estas personas, a estos menores, a estas víctimas.
Bueno, pues cada menor es un mundo, pero lógicamente los menores que han sufrido este tipo de hechos tienen un daño importante psíquico y psicológico. Entonces sí que es necesario crear primero una adecuada relación, con cierta confianza y hacerle sentirse a gusto porque te va a contar algo que le ha afectado en su esfera privada, que muchas veces ni él mismo entiende, y porque se juntan muchos sentimientos de culpabilidad, de timidez, de ansiedad. Entonces, claro, es difícil entrar. Y luego muchas veces es muy difícil recuperar ese testimonio, porque yo siempre digo que la memoria es una dama antojadiza y caprichosa y no funciona muchas veces como de una forma fiable, ¿no? La memoria mete falsos recuerdos, intenta llenar huecos. Entonces, claro, sacarle a un niño un testimonio de una parte de su vida que ha sido muy difícil, que ni él mismo muchas veces es capaz de explicar, pues es complicado. Pero bueno, existen técnicas psicológicas amparadas en la evidencia científica que nos ayudan un poco a rescatar esa huella de memoria, a distinguir esos falsos recuerdos y a conseguir que ese testimonio sea lo más fiable posible.
Sí, porque,
pero, Coldo, no es sencillo.
No, imagino que no será fácil. Y luego, además, mencionabas antes el dato de la culpabilidad, ¿no? Porque muchas veces, claro, la mayoría de las ocasiones, los agresores son adultos que también manipulan precisamente a la víctima, casi casi haciéndola sentir a ella responsable de lo que está pasándole, ¿no?
Claro, lógicamente los agresores, para mantener un poco ese patrón de abuso, tienen que utilizar estrategias. Y una de las estrategias es pues una vinculación con el menor, el utilizar estrategias del tipo de "tú eres mi princesa, esto no lo cuentes, esto es un secreto, se van a enfadar si lo dices". Claro, el menor, que es sugestionable y que además tiene un vínculo con ese agresor, genera ahí una serie de sentimientos en donde además su testimonio provoca unas consecuencias devastadoras dentro de la familia. Y eso a él le provoca una responsabilidad, claro, y un sentimiento hasta cierto punto de culpabilidad, que está chantajeado ahí emocionalmente.
Sí, bueno, y luego se produce, en la gran mayoría de los casos, creo, Carmen, que se producen en los entornos familiares, es decir, muchos casos,
sí.
¿No? Fundamentalmente, con lo cual ahí hay pues una doble presión sobre la víctima.
Sí, ahí es muy difícil porque, claro, no es lo mismo que te pase con una persona desconocida, que es muy traumático, pero bueno, es una persona que a ti emocionalmente te deja indiferente, que te pase con alguien que quieres, que aprecias y que además es una figura de referencia que se supone que te tiene que hacer bien, ¿no? Entonces, claro, es muy contradictorio. Y ahí ya ahí hay muchos sentimientos a la hora de contarlo y hay muchos sentimientos a la hora de elaborarlo. Claro, es muy difícil elaborar un hecho de este tipo cuando te ha ocurrido por parte de alguien que tú quieres y que es de tu confianza.
Me imagino que el daño psíquico, la lesión tiene que ser brutal, tiene que ser terrible en ese caso, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues hay personas que se pasan elaborándola toda la vida. Bueno, cada persona es un mundo. Eso es algo que sí que me ha enseñado la experiencia. Hay personas que bloquean, hay personas que disocian y hay personas que intentan elaborar toda la vida, pero en cualquier caso siempre produce un daño, claro. Aunque tenga unas repercusiones más o menos evidentes en el entorno y en la vida cotidiana, siempre hay un daño ahí.
Bueno, eso lo estamos comprobando en los casos, por ejemplo, que estamos conociendo ahora de personas que al cabo de 30 o 40 años pues están denunciando que siendo menores precisamente sufrieron esos abusos, ¿no? Y esta es la realidad que estamos observando ahora, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, y hay personas que se acuerdan y hay personas que no se acuerdan y de repente, por algún acontecimiento de su vida, alguna noticia, alguna cosa, ¡boom!, les viene todo de golpe, ¿no? Y eso es así. Y es verdad, hay estreses postraumáticos de inicio de morado al cabo de los años.
Pues la realidad está en que, bueno, este programa piloto que hemos importado, pues lo que nos va a permitir por lo menos es que aquellas víctimas menores que están en un proceso de estas características, en un proceso de denuncia, pues no tengan que revictimizarse, no tengan que sufrir todo ese lo que suele ser la burocracia administrativa, que muchas veces es doblemente dañina en muchas ocasiones, ¿no?
Sí, hacemos a veces una revictimización secundaria que encima se lo pone más difícil todavía para superarlo. Aquí de lo que se trata es de que haya una única entrada, de que haya una coordinación de todos los servicios y de que el menor pueda estar a gusto y en un entorno amigable y todos le prestemos nuestra atención y seamos nosotros los que nos movemos, no el niño el que se tiene que mover.
Sí, porque en muchas ocasiones, claro, puede ocurrir que al final el menor, de tanto repetir las cuestiones, entre o alguien esté buscando, claro, también hay luego servicios jurídicos y el defensor del agresor pues también estará buscando las contradicciones, etcétera, y al final puede caer en ellas simplemente por presión, ¿no? En muchas ocasiones.
Bueno, es que los relatos se contaminan, entonces cada vez que un menor vuelve a contar una cosa, primero sufre y luego recodifica. Quiero decir, mete nuevos elementos, entonces hay que tener mucho cuidado también con el tipo de preguntas que se le hacen. Y claro, al final, y cuanto más tiempo pasa, pues todavía peor, claro, porque la memoria se desdibuja. Entonces es muy importante cogerlo al principio para coger un relato fresco y fidedigno. Porque sí, eso es malo para el niño y luego, claro, sí se puede utilizar por parte de la defensa. También lo que se trata aquí con el Barnahus es de conseguir un equilibrio, ¿no?, entre lo que cuenta el niño y la defensa que va a recibir el acusado, porque se supone que va a ser más fidedigno y más fiable. Hay que tener cuidado con la contaminación de los relatos y de los testimonios. Sí,
sí, que no, que además en menores, que es fácil además, ¿no? En un menor puede llegar a ser muy sencillo, ¿no?
Bueno, depende también del menor, pero claro, los menores son más sugestionables. Hay que hacer preguntas muy abiertas y evitar sugestiones. Y claro, la gente normalmente, incluso los padres, los profesores o muchas personas, cuando reciben ese primer testimonio del menor, pues le preguntan de una forma que igual no es la más adecuada y claro, el niño va contaminando su relato y va metiendo elementos que igual pues no son los que han ocurrido.
Sí, o que simplemente se les han sugerido en las propias preguntas muchas veces, ¿no?
Sí, pero de una forma totalmente inconsciente, ¿eh?
Que no tiene por qué haber maldad en eso, ¿no?
No. Claro. Es que las personas y la memoria es un proceso que llena huecos. Y muchas veces llena huecos con cosas que no son exactas, pero tiende a llenar huecos. Eso es así. El proceso de memoria es así.
Bueno, pues Carmen Guijarro, que es especialista precisamente de ese equipo psicosocial forense, pues Carmen, te agradecemos el que nos hayas compartido, que hayas compartido con nosotros esta experiencia que ahora mismo vais vosotros a analizar en profundidad a partir de nada, de unos minutos.
Pues muchas gracias a ti también, Coldo, porque mira, creo que es importante que se dé conocimiento a este recurso y que redunde en el beneficio, sobre todo del menor.
Sí, que es de lo que se trata. Pues Carmen, estaremos en contacto.
Venga, gracias,
agur, es que ricasco.
Buenos días.
Agur.
A ti.